El próximo lunes se cumplen 3 meses del fallecimiento de Mario Benedetti. Tras su paso por este mundo queda una vastísima obra, novelas, cuentos, canciones, poemas, obras teatrales. También queda, producto de la voluntad del autor, una fundación que lleva su nombre y que será la heredera universal de su patrimonio. A falta de un lugar donde ubicarse, comenzó a funcionar en la casa del autor de Agadu, a la espera de que se cumplan los plazos jurídicos que les permitirán acceder a un local propio. Mientras tanto, un libro inédito de poesía espera para ser publicado y medios de prensa de todas partes del mundo solicitan perfiles evocando su figura a la vez que comienzan a planificarse los primeros pasos de la institución. Para conocer sus objetivos y cómo tiene planificado funcionar, es que estamos en compañía de la presidenta, la escritora Silvia Lago, y de Ariel Silva, quien fue secretario personal de Mario durante sus últimos años y ahora será el gerente administrativo de la Fundación Mario Benedetti. Silvia, Ariel, bienvenidos, gracias a ambos por acompañarnos. ¿Quiénes más conforman la Fundación?
Bueno, la Fundación tiene 5 miembros, ¿verdad? Una comisión en que cada uno tiene asignada una función. Por ejemplo, el doctor Ricardo Elena, que trabajó con Mario en Cuba durante muchísimos años y es amigo personal, es el tesorero. Después están como vocales su amigo Daniel Biglietti, su amigo también muy entrañable Eduardo Galeano. Como secretario está Chiflé, que también era un amigo de toda la vida de él. Y creo que están todos, ¿no? Y después
el 5 es el consejo directivo.
Y el secretario que está trabajando con nosotros, es decir, está trabajando más que nosotros en este momento.
¿Te tocó la burocracia, Ariel?
No. Pero él se ocupa de todo, porque era un ser muy cercano de Mario.
¿Quiénes definieron esta integración, Ariel?
Esto lo definió Mario en el testamento, ¿no?
Bien.
Fue su definición. Inclusive dejó una lista, además, de como de otros nombres para eventualmente tener en cuenta si hubiera renuncia o algún tipo
claro.
de cosa.
Y Mario también dejó explicitado cuáles debían ser los fines de la fundación. Yo recién contaba, y eso sí se habló desde su fallecimiento, que era, la depositaria o la administradora del patrimonio que Mario dejaba. Pero, ¿qué otros fines tienen?
Bueno, hay dos grandes líneas con las finalidades. Una es sobre el área de la cultura y la otra es sobre el área de los derechos humanos. En el área de la cultura se puede decir que por un lado está previsto todo lo concerniente al tema de la obra de Mario, es decir, su conservación, su edición, todo lo que tiene que ver con la obra, por una parte, y por otra parte, lo que tiene que ver con algo ya más estrictamente cultural para desarrollar desde la fundación, y que sería la realización de talleres, de becas, de intercambios, una serie de cosas que están descritas en los objetivos ya en el testamento mismo. Y en el área de los derechos humanos también hay como dos vertientes. Por una parte está el tema de los derechos humanos a nivel latinoamericano e internacional, y por otro lado específicamente la colaboración con la investigación de los detenidos desaparecidos en Uruguay.
Bien, Ariel, vos que fuiste muy cercano en los últimos años con Mario y participaste mucho de sus rutinas diarias, ¿hablaba de la creación de la fundación? ¿Tenía expectativas? A ver, puede ser para muchos como algo muy complejo el tema de, primero, pensar en la propia muerte, pensar en el propio legado y pensar qué van a hacer con eso. Alguien puede decir, Mario era un tipo muy consciente, era una persona muy ordenada y entonces pudo hacerlo, pero él iba pensando qué pasos iban a dar.
A lo largo del tiempo, él tuvo mucha gente cercana, que le fue proponiendo la realización de una fundación para determinados fines, para que no quedara allí su obra, sino que se pudiera propagar luego. Y él siempre dio una negativa a eso, ¿no? Siempre decía, no, se puede tomar como algo de soberbia.
Se resistía, ¿verdad?
Sí, nada, que yo no quiero nada que tenga mi nombre.
Era muy sencillo y entendía que de algún modo era una forma de vanidad. pero después los amigos los fuimos convenciendo.
Pero claro, ¿no? Justamente por el tema de que, bueno, no podía quedar desamparada la obra, ¿no? Había que buscar alguna fórmula.
¿Y de qué manera lo convencieron, Silvia?
Bueno, yo iba muy frecuentemente, almorzábamos con él, primero cuando estaba bien en el restaurante de la esquina y después en su propia casa. Y bueno, yo pienso que él no me puso solo por amistad en el cargo, sino porque nosotros conversábamos acerca de la importancia del estudio de su obra desde el punto de vista de la investigación profunda. Y yo fui docente grado 5 de Humanidades de Literatura Uruguaya durante 22 años, de manera que él sabía que yo tenía la experiencia de dirigir investigaciones, tesis, porque continuamente están viniendo extranjeros a conocer la obra. Sin embargo, no hay estudio muy profundo de la obra de Mario, que además abarca todos los géneros. Hay que estudiar toda la parte de poesía, después de narrativa, cuento y novela, crítica, los artículos de humor, lo periodístico, el teatro. Entonces él conversaba conmigo y con Ariel también, que éramos los que estábamos más cercanos en esas oportunidades, sobre la idea de que había que rescatar desde el punto de vista más académico, no solo la obra de él, porque él de algún modo se refería a que otros autores latinoamericanos y uruguayos, por ejemplo, me acuerdo que hablamos de Martínez Moreno, cuya obra no ha sido lo suficientemente estudiada, y tenía la intención de que los becarios que vinieran, las personas que fueran orientadas en la parte académica, por mí, porque tenía claro. Su experiencia.
Bien. Y Silvia, hoy decía sí. Yo en el comienzo, se está trabajando en un libro inédito de poesía para ser publicado. Sí. ¿Cuánta obra hay para revisar y publicar?
Además del libro de poesía, no.
¿Nada?
Bueno, Ariel sabe que hay allí...
Hay cajas de cartas ahí, Ariel.
Claro. Él mismo ordenó. Pero sobre eso todavía no...
Para revisar claro. Hay mucha cosa. Pero hay que ver siempre otras cosas. Digo, Mario mismo tuvo en ciertos momentos... Él se dedicó a la organización de una serie de materiales que eran de él y los organizó de determinada forma y allí están. Eso es un legado que quedó para la Fundación, pero así como están, es el legado que quedó. No como para sacar eso y volver a organizarlo de otra manera.
Claro.
¿Me explico?
Pero eso ahí quiere decir que, a ver, si eso fuera material para editar, ¿habría que editarlo así o es un material que queda para investigadores?
Es un material para investigadores. Claro. Lo que él quería que se editara es este último libro, que lo finalizó con la intención de ser editado. Bien. Y estaba hablado con la editorial y la editorial había visto copia. Y bueno, no dio el tiempo, pero ese era el único libro que quedó para editar. Bien. Si hay otros materiales inéditos que están sin terminar o algo por el estilo... Como no era la voluntad de él la edición de eso, yo creo que no se debe editar.
Bien. ¿Y Ariel, ese material dónde se está conservando ahora?
Está en el domicilio.
Ahí, en el apartamento
es
el
nombre que está. Exactamente. Cerrado, no sí, hemos sí. podido entrar.
Está cerrado por orden judicial, como corresponde. Sí. Y
¿Tiene que ver con las sucesiones a orden judicial?
Claro, claro, porque se deben cumplir determinados plazos legales.
En cualquier caso de sucesión.
Ahí está, hasta que el juez no determine que un actuario realice el inventario. Claro. Y a partir de ese momento, bueno, me imagino que la Fundación como heredera universal podrá disponer de los materiales.
Aunque no se publique, además, yo creo que para la investigación tienen una importancia enorme esos materiales. Y para la gente que venga de pronto vienen a tomar un tema sesgado, por ejemplo, el tema de la pregunta en la obra de Mario Benedetti, que nosotros la encontramos en su poesía muy frecuentemente. El tema, bueno, los temas tradicionales poéticos, claro. La muerte, el amor, la guerra, y además en la obra de él hay... conversábamos ahora con Batalla, un sentido a veces premonitorio, con obras muy antiguas, donde de algún modo está anunciando lo que puede pasar. en ese sentido era un ser que vivía en su entorno hasta el final, no vivía separado de él, claro. Y siempre estuvo y reflejando en su obra, en el teatro, en la poesía, en la crítica, lo que había vivido, no solo en el país, en el continente mestizo, como lo llamaba, de modo que hay muchísimo para hacer.
En perspectiva. Seguimos compartiendo la mesa de En Perspectiva con Silvia Lago, presidenta de la Fundación Mario Benedetti, y con Ariel Silva, secretario y gerente administrativo de la misma. Por ahora la Fundación está funcionando en la casa del autor. ¿Dónde va a funcionar definitivamente? ¿Ya se sabe?
Todavía no podemos saberlo. La idea de él es comprar una casa, porque es imposible que funcione en el departamento donde vivía. Además es lindo, pero es muy chico. Claro. Y en Agado nos han recibido con realmente una buena voluntad excepcional, tanto que funcionamos ahora en una sala muy hermosa y vamos a hacer actos culturales ahí. Es más, ya tenemos programado el día que cumplía años Mario, en septiembre, el 14 de septiembre, vamos a hacer, Ariel, una conferencia de prensa y un acto cultural de recordación, en donde van a intervenir también Daniel Viglietti, va a cantar, y creo que vamos a invitar con seguridad a Cristina Fernández, que está mencionada además entre los posibles suplentes, claro, de la comisión. Y bueno, la casa se comprará después que se venda el departamento de él, y bueno, con dinero de la fundación tendremos que elegir un lugar amplio, porque se van a hacer muchas actividades, talleres literarios, la parte de investigación, conferencias, recepción de muchos estudiantes y académicos extranjeros que vendrán, claro, y que trabajarán allí.
¿Los derechos de la obra, Ariel, son como la fuente de financiación del funcionamiento de la fundación?
Exactamente. Sí, sí, esa es la manera en la que está previsto.
Bien, ¿me querías decir algo?
No, que también está previsto por testamento, además de todo esto, yo me había olvidado de mencionar, la creación de una biblioteca y un museo.
Es cierto.
Bien. Bueno, la casa tiene que ser grande, entonces.
Tiene que ser una casa grande. Él hablaba de la ciudad vieja, pero hablaba del centro también.
Sí, si le gusta mucho
que
el centro.
Madre. Elegir, claro, una casa que sirva para todo eso y que además tenga calefacción.
Sí, claro. Bueno, sí.
Esas enormes casas de la ciudad vieja o del centro suelen ser inhóspitas, muy lindas, pero en ese sentido inhóspitas.
Sobre todo para trabajar todo el día.
Bueno, Ariel ya está.
Ahí por eso iba a decir eso, Ariel es el que le toca. Va a haber mucho, ahora recién contaba Silvia, sí, biblioteca, museo, ¿va a haber mucho personal trabajando día a día? Ariel, ¿qué previsión hay de eso?
En principio no está realizado todavía el organigrama final, digamos, pero sí está la idea de crear determinadas grandes áreas, ¿no? Y poner una persona encargada en cada una de esas áreas y después que no sea mucha gente y después de allí, a partir de allí, que esas personas se encarguen para los trabajos concretos de contratación de terceros, ¿no?
Silvia, de eso que me contabas recién, de esto, sí, que está previsto este acto cultural en Agadú, ¿va a ser el 14 de septiembre, es el día del cumpleaños de Mario?
Sí. Pensamos que sí, si sí, Agadú sí nos da el salón, que además Agadú
ya está disponible. Sí.
Va, ese mismo día va a poner el nombre a la sala principal de Mario Benedetti, de manera que es un acto organizado por Agadú también. Y bueno, allí también conversaremos sobre lo que hemos dicho hoy y tal vez tengamos más organizados los planes inmediatos.
Bien. ¿Escribió hasta el final, Mario, Ariel?
Bueno, hasta el final, no, después de la última encarnación o las dos últimas encarnaciones, no tanto. Prácticamente no, pero hay una cosa que... Hay un poema en la computadora inconcluso. Era lo último que estaba escribiendo.
En el disco duro de la computadora.
Sí. Ay,
¿y qué cosas le inspiraban al final? A Mario, yo sobre todo pensando en alguien que mantenía, ¿no verdad?, una rutina, ¿no verdad?, que se conoce, alguien que se levantaba temprano, que escuchaba algo de radio, que bueno, mientras que pudo almorzó allí a pocos pasos de su casa, si
leía
no lo hacía
la prensa,
en su casa, que leía diarios, que miraba informativos de televisión. ¿Qué cosas le despertaban a escribir?
Yo creo que sobre todo su vinculación con la realidad, y dentro de la realidad las cosas cotidianas. Yo creo que ahí estaba un poco la inspiración de él. Él de repente veía, o era un observador muy agudo, ¿no? De repente veía una situación que le llamaba la atención y a partir de allí tenía una facilidad y una creatividad
impresionante. No es nada fácil, ¿no? Además, hacer ese trasiego del hecho real a la ficción y a la ficción poética, además, que era a la que se dedicaba últimamente. Ahora, yo creo que también tenía una preocupación que es perfectamente comprensible, relativa al tema de la desaparición de los seres queridos y la muerte. Él, me acuerdo que una vez hablábamos de el prólogo de Fausto, que Goethe lo escribe cuando ya es viejo, y se refiere a los seres que ya no están, pero están en su recuerdo. De nuevo presentáis formas aéreas cruzando el polvo entre la luz y el aire, algo así, y dice cuánta verdad que uno siente ese cortejo de todos los seres que quiso, y no solo los familiares. Bueno, él tenía un amor inmarcesible por su mujer, sino por amigos, por poetas, por escritores que no había conocido pero que llegó a amar. Entonces, bueno, esa preocupación estaba presente en él, ¿no? La memoria de sus muertos queridos y al mismo tiempo el enfrentamiento propio con la muerte, porque él era un hombre que estuvo lúcido hasta el final y que, bueno, no creía en la vida del más allá, ¿no?
Ariel, decías recién algo que quedó en la computadora, pero la computadora era parte de un proceso que seguía comenzando en cuadernos. ¿Y a mano?
Él escribía todo a mano, siempre en unas libretitas con espiral, pedía eso, la libretita, la lapicera, siempre se llevaba algún libro más, otros libros de él, de otros autores, diccionarios, muchas cosas, miraba y se sentaba allí con la libretita en la mano y allí escribía, uno lo veía contando las sílabas con los dedos.
Anotaba al costado.
Iba escribiendo, contaba, y de repente venía, donde yo estaba del otro lado en el escritorio, venía y me decía, escribí un poema. Bueno, a ver, lo leí, por supuesto, era muy bueno.
¿Lo metía él o sea, él después lo digitaba en la computadora o te tocaba hacerlo a vos, Ariel?
En cierto momento lo hacía él, después lo terminé haciendo yo. Por eso te digo que estaba esa estrofita que me dijo, anda pasando esto, que después lo vemos, y eso quedó allí, ¿no?
Silvia, ¿y vos lo veías ya cuando estaba en la computadora, en esas citas que tenías?
No, a veces me los leía.
Bien.
Del manuscrito lo leía, y a veces nunca fallaba con las sílabas poéticas.
Claro.
Ya lo tenía en la cabeza, ¿no? La musicalidad de un alejandrino, no se le escapaba una sílaba. Y además era un gran sonetista, que el soneto es una de las formas más difíciles de composición poética. Y entonces me lo leía y después con una cara muy ingenua me preguntaba, ¿te gusta? Y bueno, a mí me gustaba. Si algún verso no esto le daba alguna sugerencia, generalmente...
Eso les iba a preguntar, ¿nunca se tentaron de decirle, no Mario, esto así no funciona, buscarle la vuelta por acá, usa un sinónimo?
Yo creo que los dos le hicimos eso.
Él preguntaba.
Bien. ¿Pero aceptaba?
Sí, aceptaba, increíble. De pronto, claro, un sinónimo...
Se quedaba preocupado.
Porque era perfeccionista.
Sí.
Una
yo
palabra.
Le decía eso.
Nomás.
Pensás en el decasílabo, le decía yo, porque de repente una palabra veía que no le funcionaba y quitaba todo el verso y decía otro, y ya era un decasílabo lo que decía en el momento, ¿no?
Claro. Tenía la métrica en la cabeza, ¿no? Ya no necesitaba contar las sílabas como cuando les enseñamos a los estudiantes. Y es un sentido musical que tienen los poetas, ¿verdad? Además él escribía verso libre pero con un ritmo y una sonoridad impresionante que a veces se refleja en la prosa también. hay algunos cuentos que tienen una carga poética muy fuerte, ¿no? Sobre todo en las metáforas, en la forma de transmitir una idea sencilla, como decía Ariel, rutinaria de todos los días, pero la llevas al nivel metafórico y se convierte en esas expresiones que te llegan al corazón, ¿no?
Silvia Ariel, gracias por estos minutos en perspectiva.
Con mucho
bueno,
gusto.
Muchas gracias a ti.
Gracias a ti.